Bueno, chicos, pues ya estamos aquí otra vez más en un nuevo directo. No sé si la musiquita se me mete mucho o no, me lo tenéis que decir vosotros. La verdad es que iba a hacer el directo, lo estaba pensando, digo, mira, voy a hacer el audio, lo subo a iBooks y ya lo dejo allí para comentar un poquito este nuevo juego, porque como ya sabéis, no se puede subir gameplay cuando estás en una alfa cerrada que no quiere que se publiquen y demás. Y este es un caso, uno de esos casos, ¿no? El tema del Sea of Thieves. Pero digo, bueno, hago el directo y así luego lo resubo. Es un poco más coñazo, pero por si alguien quiere verlo en el canal, pues que lo vea. Aunque el formato ya digo que es un poco más para iBooks, aunque tenemos un vídeo de una hora y demás para comentar este Sea of Thieves. Ya sabéis que es el nuevo juego de Rare que se anunció hace un par de años. Y que, bueno, hay muchas dudas sobre este juego, de cómo va a funcionar, qué es realmente... ya que lo presentan de una manera un poco confusa, y yo entiendo que mucha gente no lo entiende. No entiende qué es lo que pretenden con este juego, o qué tipo de juego es, si es un mundo abierto, si te puedes encontrar a gente, si es CPU, si consiste en hacer el gandul por ahí sin ningún tipo de orden, cómo es el manejo del barco, realmente en qué consiste, si es un juego cooperativo de verdad y no puedes jugar solo, si no te gusta jugar con gente, si realmente puedes coger tu barquito e irte por ahí, cómo funciona en general este Sea of Thieves. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a empezar, si os parece bien, a inyectar el vídeo, ¿de acuerdo? Para que vayáis viendo el juego, no vais a entender mucho al principio, yo os voy a ir comentando cómo va este jueguecito. No sé si se me escucha bien. Voy a bajar un poco más la música por si acaso, porque la verdad es que no he hecho ningún tipo de prueba. Directamente me he puesto a emitir. Además, una emisión que me está dando, no sé por qué, no veis una serie de bajones bastante grandes, pero bueno, como en este caso es simplemente para la voz, creo que se me puede escuchar más o menos bien. La imagen que se corte pues me da un poco más igual, la verdad. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Sea of Thieves? Que al final es todo, es la clave, ¿no? A ver, en primer lugar, no es un juego mundo abierto, online en mundo abierto, esto es MMO. Realmente lo que se ha enseñado en la alfa, que es lo que vamos a comentar hoy, es un juego en el que tú cuando eliges tu equipo, o lo buscas al azar, o eliges jugar solo o con otro compañero, te meten un pequeño servidor, y en ese servidor van distribuyendo a la gente, con lo cual sí que puede haber gente real en tu partida, y tú puedes matar vivos con ellos o no. También es otra opción, no matarte vivo con ellos. Con lo cual, esto de MMO que se ha dicho durante un tiempo, hay que desecharlo. No es un MMO. Es verdad que nos podemos encontrar a personas, eso es totalmente cierto, pero son pequeños servidores por lo que hemos visto en la alfa. Hostia, ¿no puedo encontrarme a mis amigos entonces? Sí, hombre, antes de entrar a la partida, invitas a tus amigos, entras y sin ningún tipo de problema. Lo que hemos visto en la alfa es que nosotros, mientras hacemos misiones, aparecen otros jugadores que han sido asignados a ese mismo servidor, pero esto no quiere decir que sea en mundo abierto. De hecho, el mapa que nos han presentado en la alfa, por cierto, ¿cuántas monedas? 12.000 monedas de oro. Lo que se ha presentado en la alfa es un mapa de unas 30 islas, es un mapa, yo creo, quizá un poco más, no muy grande. Es verdad que el juego a nivel técnico yo creo que está muy acabado, que de alfa tiene muy, muy poco, por no decir nada, pero... El alfa, la fase alfa se refiere en este caso al contenido, ¿de acuerdo? Ha estado encaminado a mostrarnos un poco cómo es el juego, tanto al manejo individual del personaje, como del barco, como la selección de misiones, etcétera, que es lo que vamos a comentar hoy. Con lo cual, el primer punto es que no es un MMO, ¿de acuerdo? Es algo más parecido a Diablo, solo que en Diablo es verdad que podíamos crear nuestra partida e incluso podíamos invitar a la gente que nosotros quisiéramos, pero es como si fuera un servidor público, entre comillas, de Diablo, ¿vale? Algo parecido, para que os hagáis a la idea. Entráis en la partida, y cuando entráis a la partida, ya os va metiendo a la gente que considere el juego equilibrando, que siempre que haya un balance dentro de la misma, que es lo más interesante desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos al tema. Ya ha quedado claro lo que es el juego en cuanto a su concepto, pero ¿cómo se juega esto? Bueno, nosotros elegimos si queremos jugar con compañeros, si queremos jugar con amigos dentro de ese equipo de 4 personas, si queremos jugar 2 o si queremos jugar una persona. También hay modo para un solo jugador, para la gente que no quiera depender de alguien o que le apetezca muchas veces pues marcharse por ahí pues solo a buscarse la vida, que es otra cosa que a mí me ha sorprendido mucho de esta alfa, porque funciona muy bien. Evidentemente no llevas el barco grande, llevas un barco más pequeño, porque si no sería un poco inabarcable. Si ya con el pequeño tienes que ser bastante bueno, bastante bueno para manejar el barco en condiciones, pues imaginaos con uno grande y una sola persona, ¿no? Nosotros empezamos la partida, es verdad que si buscamos por equipo podemos reaparecer en medio ya de una partida que ha sido creada, pero imaginaos que jugáis con amigos o que jugáis solos. Bueno, pues aparecéis en una outpost. Esto es una especie de puesto de avanzadilla que va a servir como nuestra base de operaciones, entre comillas. Ahí vamos a tener la tiendecita en la que compramos las misiones o los contratos, en las que podemos comprar nuestro atuendo, etcétera. Ya sabéis, es la base principal y no solo hay una outpost, sino que en diferentes zonas encontramos estos puestos de avanzada que vienen muy bien, porque si tenemos que ir siempre al mismo punto, imaginaos, ¿no?, el trajín que supondría. Nosotros compramos los contratos y una vez que nosotros compramos estos contratos, ya podemos ir a nuestro barco y proponer este contrato a los compañeros para que lo acepten. ¿Dónde está el barco? Pues el barco, una vez que empieza la partida, está atracado y lo puedes reconocer pues nítidamente. La verdad es que no hay muchas dificultades. ¿El barco en sí cómo funciona? A ver, el barco se intenta asemejar a lo que es un barco en la vida real. Nosotros tenemos, por un lado, el ancla, que es muy importante, porque con el ancla, si no la bajamos, no se va a quedar quieto el barco, va a seguir desplazándose, y si no la subimos no vamos a poder salir. Luego tenemos evidentemente las velas, que podemos subirlas, que podemos bajarlas y que podemos pues inclinarlas hacia izquierda y derecha, y siempre aprovechando, o tenemos que intentarlo, aprovechar el viento, ¿de acuerdo? Si lo ponemos a contraviento a las velas, pues como es evidente, el barco se va a frenar. Esto es una evidencia, como acabo de decir, ¿no? Que hay gente en el juego online que es muy mala porque es que no tiene sentido común. Y al final las físicas de este juego, que son excelentes en el mar, dependen sobre todo del sentido común. Es algo que yo no lograba entender, cómo la gente ponía las velas a contraviento, sabiendo que la vela lo que tiene que aprovechar es que el viento penetre por detrás y pueda ofrecer pues más velocidad a lo que es el barco. Bueno, esto son cosas obvias. Es verdad que al principio, entre el ancla, entre que tienes que poner la vela, subirla o dejarla a media para... Porque muchas veces no nos interesa tener mucha velocidad. A lo mejor tenemos que pasar por zonas rocosas y no nos interesa tener las velas totalmente desplegadas. O estamos acercándonos a una isla y queremos echar un vistazo y queremos pasar lentamente. Pues ponemos la vela, pues la plegamos a medias. Todo eso al principio es verdad que hay que hacerse a ello. Luego el timón, pues es un timón que si le das para la izquierda no va a ir para la izquierda inmediatamente, sino que tiene varias vueltas hasta el tope, pero que tampoco puedes darle al tope totalmente, porque si no el barco en unos segundos se va a poner a ir a dar vueltas prácticamente muy rápido. Entonces sí que hay que saber manejar un poquito estos tres puntos que son fundamentales, tanto el timón como las velas como el ancla. Cuando nosotros vamos solos en nuestro barco pequeñito que queremos jugar a un jugador, la dificultad es más grande porque tenemos que estar atentos a prácticamente todo. Pero ¿cómo proponemos los contratos? O sea, me parece muy bien el manejo del barco y luego podemos ahondar en ello, pero ¿cómo estos contratos que hemos comprado en la tienda, cómo los proponemos, ¿no? ¿Cómo podemos iniciarlo? Bueno, hay una mesita en la zona del capitán, por así decirlo, en la zona de operaciones, donde nosotros proponemos un contrato y el equipo lo tiene que aceptar. ¿Qué son los contratos? ¿Cómo funcionan? Pues tenemos contratos en esta fase alfa que consisten en que al aceptarlos nos dan un mapa y tenemos que buscar en el mapa general con los cuadrantes, pues buscar qué isla se parece a la del mapa que nosotros tenemos, encontrarla y luego, una vez llegado allí, saber movernos dentro de esa isla para identificarlo con el mapa que nosotros tenemos e ir hacia la cruz roja, ¿de acuerdo? Pero no tenemos un botón que nos abre el mapa inmediatamente y ahí vamos a ver, pues nosotros estamos en este punto y tenemos que ir aquí. No, eso lo tenemos que hacer de cabeza, con lo cual es muy interesante, ¿no? Ir contrastando dónde estamos, coger una referencia, mira, pues en el mapa que tenemos aquí estamos en este punto y tenemos que ir aquí, y luego tenemos nuestra palita para sacar el cofre, u otras veces vamos a tener una serie de adivinanzas, entre comillas, que nos van a pedir una serie de objetivos y una vez lo cumplamos nos llevará hasta el tesoro, pero para ello, como digo, tenemos que descifrar una serie de adivinanzas. Hay misiones que son en este sentido diferentes, hay otras que son, por ejemplo, de derrotar a ciertos jefecillos, a, por ejemplo, un esqueleto legendario, etcétera. En la fase alfa ya nos empiezan a presentar cuáles pueden ser las misiones por donde pueden ir. La verdad es que en este sentido es bastante sorprendente porque son misiones, pues bueno, son chulas. Para ser una fase alfa está muy bien en este sentido. Te vas haciendo, son misiones muy adaptadas para que tú vayas entrando en el juego. Creo que quien juegue directamente a la versión final va a tener muchos problemas, porque es un juego que jugando desde la alfa hacia adelante está de puta madre porque te vas haciendo, pero si te atreves... Mira, madre mía. Si te atreves a jugarlo directamente la versión completa, vas a necesitar la ayuda de alguien que te vaya guiando, porque si no va a ser un caos. Yo tuve la suerte de que en mi primera partida me encontré con dos chavales, sobre todo uno que sabía muchísimo jugar, y pues me empezó a ayudar. Y eso fue, la verdad, bastante clave, porque me decía cómo iba todo sin hablarme. Es verdad que se puede utilizar micro, luego tenemos un menú contextual de chat muy interesante, porque dependiendo de dónde estemos y qué objeto tengamos en la mano, nos despliega un montón de opciones para hablar. Por ejemplo, si queremos volver a la avanzadilla, nos vamos al mapita este en el que vemos el cuadrante, y ahí pulsamos la G y podemos decirle, oye, vamos al puesto de avanzada. O sea, si tenemos el, por ejemplo, el arma, pues son armas, mensajes, frases relacionadas con el arma, y si estamos en tal sitio, frases relacionadas con ese sitio. Es ese contexto sensitivo del que se hablaba en Conker, ¿no? Que está muy muy bien trabajado en ese sentido. Luego tenemos el micro y podemos hablar por ahí si queremos, que eso también pues está muy bien y es la esencia de este juego. Yo he jugado sin micro, con mensajes de estos contextuales, he jugado con micro y la verdad es que el juego funciona de todas las maneras. Hay que decir una cosa que me sorprendió mucho, y es que los guiris con los que yo jugué todos coincidían en una cosa, y es que decían, estaban constantemente diciendo, hostia, qué divertido es el juego. Pasábamos una fase, me iba yo a otra partida y seguían diciendo lo mismo, qué divertido, qué divertido, qué divertido. Que al final es lo que resume este juego, es muy divertido, pero tal y como lo han mostrado de manera caótica los señores de Rare, la verdad es que uno no sabe ni de qué va el juego. Ahora que os estoy diciendo cómo va, diréis, coño, pues un juego normal, pues tienes tus misiones, las compras y pues bueno, pues le vas a por ellas, ¿no? En la alfa hay una cosa, y es que si por ejemplo a ti te hunden el barco, tú has comprado por ejemplo un contrato de 10 monedas de oro, a ti te hunden el barco y no puedes repararlo, que ahora hablaremos de las reparaciones y demás, o te sales de la partida y tienes la misión en curso y demás, el contrato lo perdemos, con lo cual esas 10 monedas de oro las perdemos. ¿Qué pasa? Que de esta manera nos compensan un poco el hecho de que sintamos que podemos perder algo. Además, si tenemos un tesoro y se nos hunde el barco, también vamos a perder el tesoro. Tendremos que volver a comprar contrato, perderemos 10 monedas. Y claro, nosotros compramos un contrato que por 10 monedas podemos ganar 100, pero si fracasas, pierdes las 10. Con lo cual, juegan con eso, que es muy, muy interesante. Lo que estábamos diciendo de hundir el barco, cuando se nos hunde nos aparece una sirena y reaparecemos con un nuevo barco en una de las islas más cercanas, es muy interesante porque mira, a colación de lo que estamos viendo ahora, hablando de destrucción de barcos y demás, cuando nos pegan un tiro o chocamos con una roca empiezan a aparecer agujeros en nuestro casco, a diferente altura dependiendo de dónde haya sido el daño. Por cierto, espectacular el gameplay que estamos viendo en medio de una tormenta. ¿Qué ocurre? Podemos reparar con unas tablillas. El barco de estándar trae una serie de tablillas que nosotros podemos utilizar. En las islas también podemos encontrar pues esas tablillas. El barco no solo tiene tablillas, tiene bolas de los cañones, tiene también, por supuesto, bananas que nos recuperan la vida. Los cañones, como estáis viendo, nos sirven no solo para tirar bolas, sino también para tirarnos nosotros a la isla o a un barco, poderlo abordar y de manera pues más sencilla, más sencilla entre comillas, eliminar a los enemigos, que dejen de disparar a nuestro barco para que no se hunda. De cierta manera le estamos distrayendo para que no puedan reparar su barco, a lo cual iremos después, etcétera. También tenemos en nuestro barco pues munición para la pistolita, podemos cambiarnos y ponernos la ropa que hayamos comprado con las recompensas, que de momento son trajes que no mejoran nuestras bonificaciones, simplemente son sets o son equipos que son visuales. Y luego pues también tenemos para cambiar nuestro equipo, ¿no? A nivel de herramientas y demás, tenemos todo esto dentro del barco, lo cual está bastante bien porque podemos ir jugando con todas estas opciones. Pero de momento no hay nada de momento que nos pueda chetar, lo cual me parece un acierto. Nosotros vamos subiendo de nivel a medida que hacemos contratos y nos da acceso a otros contratos diferentes, incluso hay diferentes contratos. Por ejemplo, tenías el nivel de los contratos X y luego tiene otro nivel de otro tipo de contratos que aparece una muchacha que es como mística y demás, con lo cual tenemos varias líneas de subir niveles en diferentes ya no tipo de misiones, sino, por así decirlo, contratos que van en una línea totalmente diferente, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos también nuestros niveles y se nos van abriendo nuevos contratos. Ahí está nuestra progresión. Nuestra progresión está en lo bueno que vamos siendo y en el nivel que vamos subiendo, no que nos, de alguna manera nos hace más fuertes a nivel como el juego de rol, ¿no? Como casi todos los juegos que se juegan hoy en día. Sino que accedemos a contratos que son cada vez más... Bueno, que nos dan mucho unas recompensas mucho más grandes y que nos son más favorables en este sentido. También son un poquito más complicados. Con lo cual, nosotros progresamos en este sentido. No en el sentido de que nuestro personaje se está convirtiendo en un cheto de la hostia. Eso está bien y es un problema. Está bien porque nunca te vas a quedar atrás realmente. Nunca te vas a quedar atrás. Hay que tener en cuenta que tus compañeros si juegan 20 horas y tú juegas una, puedes jugar con ellos sin problema. De hecho, si ellos compran una misión de que esté por encima de nivel 10 y tú eres nivel 2, vas a poder jugarla siempre que la compre un compañero y la active él. Con lo cual no te vas a sentir que te estás quedando atrás porque no hay nivel. En este sentido está muy bien porque se basa únicamente en la diversión, pero esto puede perjudicar a la hora de que el gran público casual diga, bueno, pues entonces yo qué sentido tiene que yo juegue, ¿no? Yo también quiero, coño, pues engorilarme y sentir que soy más fuerte cada vez, pero porque estoy subiendo de nivel y me dan más bonificaciones. La gente dirá, oye, pero League of Legends, por ejemplo, ha sido un gran triunfo y no tiene esto ya, pero League of Legends es un juego de competición, este no es un juego de competición. Entonces ahí puede estar un poco el talón de Aquiles de este juego. Vamos a ir a lo que estábamos hablando antes, que era el tema de reparaciones. Nosotros con el trozo de madera podemos cubrir los daños en el casco y luego con el cubito sacar el agua, que es muy importante porque si no se nos hundirá el barco. Todo esto lo tenemos que hacer con un timing, es decir, sabiendo en qué momento justo tenemos que dejar de luchar porque pensamos que ya hemos herido al rival, en qué momento, por ejemplo, si nosotros tenemos un daño en el casco y que hemos chocado con una roca, pero al mismo tiempo tenemos que ir dirigiendo el barco para sacarlo de ahí, tenemos que saber cómo poner el timón y rápidamente irnos a sacar el agua si estamos jugando solo, por ejemplo, y cubrir los daños, es decir, que nos requiere una coordinación bastante grande del juego, incluso en las cosas más sencillas, lo cual está genial. Si juegas solo, pues también la vas a necesitar, pero tampoco pensemos que el barco es súper... El barco pequeño es súper grande, es pequeño y está adaptado a ti, evidentemente, pero sí que te requiere mucha coordinación. Es un juego de pura coordinación. De pura coordinación y pura intuición también, lo cual está muy bien, porque los juegos últimamente, los online, que no son de competición, basan mucho el peso en sube mucho nivel, serás la hostia, serás muy potente y ya está. Y lo bueno de este juego es que te propone algo diferente, algo que se basa totalmente en la diversión, pero es verdad que esto puede penalizar mucho al juego a la hora de tener cierta repercusión mediática, porque ya sabéis que si un juego, lo que acabamos de comentar, no es de competición, ¿qué es lo que suele ocurrir, amiguitos? Pues suele ocurrir que la gente pierde un poco el interés si no tiene algo que les pique, ¿no? El tema de poder utilizar pues el dinero, por ejemplo, en sets visuales muy chulos, en trajes y demás, pues esto creo que puede no ser un aliciente lo suficientemente potente como para atraer a la gente, ¿de acuerdo? Además es un juego que va a salir en Xbox One y PC, ya sabéis qué pasa con los juegos que vienen apadrinados por Microsoft en esta generación, que siempre se les mira mal. El agua, que lo estamos viendo ahora, que es una escena nocturna muy chula. Mira, aquí tenéis lo de las misiones que os he dicho. Veis aquí como tenéis varias adivinanzas. Están buscando cuál es la última, la penúltima adivinanza para acceder a la última y poder encontrar el tesoro, ¿no? El objetivo. Y está muy chulo porque os ponen las imágenes de diferentes desarrolladores del juego y cómo cada uno tiene un rol. Y eso está genial. La verdad es que está muy, muy chulo. Porque podéis hacer vuestras estrategias. Por ejemplo, si entráis a una fortaleza o estáis frente a una fortaleza, podéis decir, a ver, lanzaos vosotros con el cañón rápidamente a la isla y yo con el barco voy a ir bordeando para que los cañones de la isla me estén disparando a mí mientras vosotros subís y le pegáis una caña bestial al señorito, ¿no? O a los señoritos que estén con los cañones. Con lo cual, en ese sentido, la verdad es que está muy bien porque puedes hacer prácticamente lo que quieras. Luego, cuando mueres, tenéis aquí a esta chica que ha muerto y está como en un barco maldito, y cuando finalmente esperas un ratito se abren las puertas y vuelves a la vida. Vamos a hablar precisamente de lo que vemos ahora, estos objetos. A ver, nosotros tenemos asimismo cuando pulsamos la G, pues tenemos estas frases contextuales. Si pulsamos la Q, estoy hablando en PC, no sé qué botón es en el caso de Xbox, porque lo he jugado en PC, tenemos una rueda o varias, ¿De acuerdo? Dándole a la F, con el AG pulsado vamos accediendo a varios objetos. ¿Qué objetos tenemos? Pues tenemos la lucecita, tenemos, por supuesto, la pala, tenemos también nuestra brújula, nuestro reloj que nos permite ver la hora. Por ejemplo, ahora está muy bien saber cuándo viene la noche, que tú lo vas a ver visualmente, pero bueno, para ir calculando, porque por ejemplo, si tú no quieres, no estás en una situación muy buena de lucha, que estás bastante jodido, que no ves que las condiciones sean las mejores y quieres que no te pillen, pues lo mejor es apagar todas las luces del barco y vas por ahí lentamente o muy rápidamente, como prefieras, intentando ocultarte, lo cual está pues bien, saber que cómo van las horas, cómo avanzan, a qué ritmo evolucionan, pues eso te permite pues tener muchas opciones para avanzar, sobre todo cuando te pueden reventar el barco. Imaginaos que lleváis un tesoro legendario, dos normales, un tal, y decir, como me revienten, estamos jodidos. Mira, os voy a contar ahora, yo os voy contando las cosas a medida que se me ocurren. Ahora volvemos al menú de los objetos. Yo recuerdo una vez que entré a una partida de gente muy buena, que conseguimos dos legendarios. Los legendarios normalmente suelen estar asociados a contratos de estos de adivinanzas, como el que estamos viendo, ¿no? Siempre que haces estas cuatro adivinanzas, pues te suelen dar un cofre legendario en la alfa. Entonces llevamos dos legendarios, llevamos un cofre normal y estamos llegando al outpost. Y curiosamente, al llegar al outpost, esta avanzadilla, esta base, por así decirlo, estas islas típicas, ¿no?, de las películas de pirata, donde está pues la tabernita y todas estas chorraditas, al llegar vimos un barco hundido, semi hundido, todavía no estaba del todo hundido. Además, como estábamos cerca de la isla, pues el fondo no estaba muy, muy profundo, entonces el barco se había quedado encallado, casi en vertical, en diagonal prácticamente. Claro, ya en ese momento salto, me meto en el barco por un agujero que tenía, voy rescatando, porque dentro del barco había un poquito de oxígeno, con lo cual podía salir, ¿no? Y no te agobiabas tanto. Saqué los tesoros, tal cual, y claro, esta gente que no me había visto saltar, habían parado el barco porque sabían que alguien faltaba y no me encontraban y habían echado el ancla. Y yo me tiré al barco, me estaban llamando constantemente que qué pasaba, qué estaba ocurriendo, y cuando salí con el tesoro, claro, no se lo esperaban. Entonces se lió una fiesta que te cagas. Eso es lo guay que tiene este juego, que constantemente están pasando cosas que tú no te esperas, pero que tienes que afrontar. Y tienes que afrontar de la manera que tú consideres que lo tienes que hacer. Cuando llegamos, pues sacamos 700, 800 monedas de oro, bueno, una bestialidad. La verdad es que fue una bestialidad total. Volviendo al tema de los ítems, que es muy interesante. Tenemos una cantidad de ítems bestiales. Y el juego tiene una cosa, y es que está muy bien cuidado todos los detalles. Por ejemplo, si tú sacas el instrumento musical y te pones a tocarlo, y otro lo saque y también se pone a tocarlo, suena la misma canción sincronizada, pero con diferentes instrumentos, lo cual está genial. Las canciones que decís vosotros, hostia, vaya mierda eso de ponerte a tocar. Pues bueno, pues mientras estáis llegando a una isla, te pones a tocar la musiquita, a lo mejor suena, son todo, casi todas músicas pirata. Y bueno, pues está muy chulo porque estás tocándolo y mientras estás tú con el barquito ahí suena esa musiquilla, aunque es verdad que ya tienes una música de por sí en el juego, pero a mí personalmente me parece un detalle bastante chulo porque te va amenizando, ¿no? Además, incluso puedes dejar, si juegas solo el timón en dirección, y te pones ahí a tocar la música, y la verdad es que está bastante chulo. Pero ya os digo, la brújula, el relojito, como digo, la pala, que puedes incluso comprarte luego una pala de oro, una brújula de oro. Ya sabéis, lo estético es lo que sobre todo puedes evolucionar. Tienes la pistolita, ya se ha visto que van a meter un rifle. Bueno, una cantidad de cosas bastante importante. Ahí habéis visto el circulito, ¿no?, con los objetos. Esto es lo que estoy diciendo. Fijaos, él acaba de sacar del menú E, porque hay un menú para las misiones. Han sacado el mapa. Y entonces ahí estaban viendo dónde tenían que ir. Y aquí están buscando a qué isla corresponde esa isla que ya han visto en el mapita. La encuentran y en ese mapa te sale dónde está tu barco, cómo está orientado y hacia dónde tiene que ir. Entonces tú puedes mirar, no tienes que meterte directamente en ese mapa de la mesa grande, en el mapa del cuadrante, sino que desde fuera incluso puedes ver si vas en la dirección correcta, con lo cual está genial. También podemos enseñar el mapa a otro jugador, por si el jugador está con la pala, como ha ocurrido en este gameplay, se lo enseña, se lo pones en la cara para que lo vaya viendo y no tenga que estar cambiando de pala a mapa, ¿no? Está en ese sentido bastante bien. Luego en la isla, pues vamos a tener también los enemigos, los esqueletos de momento, que son un poco toca huevos, pero bueno, que se le puede reducir sin muchos problemas. En el agua hay que tener cuidado porque también están los tiburones. Es decir, es un contexto en el que ninguna misión va a ser igual que la anterior. En ese sentido, la verdad es que está muy bien. Luego yo recuerdo una vez que nos fuimos a por un tesoro a la isla y en el barco se nos coló un pringao. Bueno, aquí veis cómo el enemigo se ha metido en el barco sin que se enteren y se ha llevado el tesoro. Pues siempre se juega en este juego con ese tipo de cosas, ¿no? Con lo que puede suceder de repente. Tú piensas que vas a por una misión X y al final están pasando una serie de cosas que te dejan totalmente... Mira, ahí ves como un escopetón grande. Te dejan totalmente flipado. Porque a medida que vas jugando suceden cosas, que es lo guay de este tipo de juego. Y a mí personalmente me gusta bastante porque está muy vivo. Y eso es fundamental. Luego las luchas con el mar. La verdad es que evoluciona muchísimo el mar. Tenemos momentos más suavecitos. Tenemos... momentos pues más picados. Luego si encontramos un barco y está el mar picado, ya es una cosa muy 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 bestia. Con lo cual, pues bueno, es que la verdad, llamar el mar es como cómo vamos a entrar en el mar, cómo aparece nuestro barco, cómo reacciona, es absolutamente espectacular cómo el agua cae dentro del barco y se ve el reflejo del agua. Es que es impresionante. Bueno, el reflejo, ya sabéis, el brillo, ¿no? Vamos a leer a la gente antes de continuar. Matías Sepúlveda, hola, dice una Sexigel no sé qué, otro Kill Bedbox. Vale, muy bien. Leónidas, hola, por fin es un 2.0. Ah, no es un 2.0, no es un 2.0. Dice por aquí X en inglés que si es roto el contrato de confidencialidad. Bueno, no vas a entender español, pero no me voy a poner a hablar inglés, que esto es un directo en español. Esto no está roto, ningún contrato de confidencialidad. Esto es el vídeo que sacaron los desarrolladores. El juego no se puede enseñar de momento, pero este es el vídeo, es público, ¿eh? Este vídeo es una recopilación de lo que han enseñado los desarrolladores. Así que no... Voy a describir aquí. Vale, ya lo hemos escrito. Es gameplay de los desarrolladores. A ver, llevamos 20 minutos y la verdad es que hemos avanzado muchísimo. Es que tampoco quería hacer aquí ya un directo súper súper largo. Es más o menos para intentar esclarecer cositas. Bueno, veis ahí el mapa y demás. La verdad es que es alucinante cómo se maneja el juego, ¿no? El agua, cómo reacciona, cómo cambia de color según el cielo. Es absolutamente bestial la sensación de que estás dentro de una aventura, que eso es algo que a mí me fascinaba. Yo siempre, por eso mi Zelda favorito es Wind Waker. Y dices tú, qué casualidad, ¿no? Que también va de islitas y demás. Me refiero de Zelda, ¿eh? No sé si lo he dicho, pero me refiero de Zelda, no del juego, de todos los juegos de la historia. Luego yo recuerdo haber jugado al Corsarios, que también me gustaba mucho, aunque era otro rollo. Hubo un juego online también que estuve en la beta, si no me equivoco, que era también de barco, que manejabas tus barquitos y demás, y a mí es que me encantaba. Y en enero llega la beta de este Sea of Thieves, que os podéis apuntar, creo que es seaofthieves.com/insider, y ahí podéis pedir la beta para Xbox o para PC. Bueno, yo es que estoy viendo esto y me alucina en las reacciones del mar y demás. Bueno, ahí veis cómo se marca el viento, como si fuera Wind Waker, con lo cual ahí sí sabemos cómo poner las velas y demás. Pues para quien no lo sepa, porque lo está escuchando por iVoox, pues parece una estela, ¿no? Bueno, es que es alucinante, es que con el mar es que parece que estás ahí. Es alucinante el trabajo que han hecho en este sentido. Mira, ahí están tocando la musiquita, ¿eh? O sea, la verdad es que esto es alucinante. Cuando vienen las olas y luego cuando caes, ¡bum!, que te entra un vacío dentro que es espectacular. Pues lo que decía, es la sensación de aventura que yo siempre quise tener y que aquí se representa de una manera muy, muy, muy fiel. Y tengo que decir una cosa. A mí personalmente, me ha gustado más jugándolo solo que jugándolo en compañía. Porque la sensación de vacío que te da cuando estás solo y sabes que te la tienes que apañar como sea, es bestial. Y luego te aparece un barco de los grandes y dices, tu madre mía, y yo con esta patera de mierda, que yo creo que va más rápido. A mí me da la sensación de que voy mucho más rápido con la barca pequeña que con la grande. Puede ser también la ventaja que tenga, ¿no? Pero bueno, la pequeñita creo que tiene solo una vela y poco más. Si alguien quiere apuntarse a la alfa, ya no puede. Mañana día 20 cierra, chapa. Con lo cual tenéis que esperaros ya a... Os tenéis que esperar pues hasta enero, pero pedirla ya. O sea, yo no me esperaría sin más, sino que yo iría a la página que os he dicho, seaofthieves.com/insider, y pediría la beta para enero, que ya vamos a ver más contenido, ya han anunciado todo el contenido o parte del contenido que vamos a ver, y la gente ya está diciendo que por favor que no enseñen todo el contenido, porque quieren tener contenido extra para la versión final. Yo lo veo muy sencillo, no juegues a estas fases previas. Yo hablé con Greg Mayles porque le estuve preguntando, la verdad es que la pregunta fue muy ambigua. Muchas veces no entendemos que los desarrolladores están a la suya y no tienen en la cabeza que ahora estamos en una fase alfa, ¿no? Y yo le pregunté que si el progreso, sin más, sin especificar en la fase alfa, aunque se sobreentiende porque los que estamos jugando ahora, se guardaría en la versión final. Y él me dijo al principio que sí, y luego se dio cuenta del error, porque él pensaba que si estaba preguntando que si en la versión final del juego el progreso se iba a guardar. Hombre, evidentemente, como cualquier juego, ¿no? Eso es obvio, estamos hablando del progreso en la alfa. Y luego me respondió con dos tweets pidiéndome perdón, que no, que esto son fases, pues preliminares, de prueba, que estamos probando y balanceando cositas, y que, bueno, pues no siempre se va a guardar el progreso, ¿no? Y me pidió perdón dos veces, me hizo mucha gracia, y yo creo que es un reflejo muy grande de lo que es Rare. Rare es una compañía que hace buenos juegos, pero que no se entera de nada. De más allá de los juegos, no saben cómo presentarlo, cómo enseñarlo, muchas veces no saben comunicar, no saben en qué contexto viven, y pues se hacen la picha un lío, ¿no? Yo creo que esa respuesta, esa conversación que tuve con Greg Mayles, que es uno de los grandes desarrolladores de Rare, de los clásicos, aunque la gente diga se han ido todos, bueno, se han ido todos, pero Greg Mayles, que es de los más importantes, no se ha ido. Es el director, por ejemplo, de Banjo-Tooie, estuvo en los Donkey Kong Country, creo que también estuvo, creo que lideró Viva Piñata. Bueno, es un señor que ha estado en proyectos muy grandes, y bueno, para mí lideró el mejor Banjo-Kazooie, que es el Tooie, de lejos, y es un máquina. También estuvo en el desarrollo, creación de Diddy Kong, etcétera. Y claro, esa respuesta de no saber ni por dónde les viene, me resulta a mí un poquito curiosa. Digo, es que esta gente, al fin y al cabo, esta gente de Rare no se enteran de nada. Es que no está muy metido en cómo tienen, en qué contexto, ¿no? Si estamos en la alfa, ¿de qué progreso te voy a hablar? Te voy a hablar del progreso de nuestro avance en la versión final, si estamos hablando de la alfa. Estamos hablando de preservar el progreso de la alfa en el juego final, o si va a haber algún tipo de recompensa, por ejemplo, que sí que te guarden los trajes que consigas. Bueno, luego me pidió perdón en dos tweets y digo, no hombre, no hace falta que me pidas perdón tampoco, si yo solo te he preguntado. Pero representa un poco ese caos en el que vive un poco Rare, no es el diseño de juegos, porque no sacan malos juegos precisamente, pero sí en cómo enfocar sus productos hacia afuera, ¿no? Y me hizo bastante gracia porque dije, mira, es un retrato perfecto de lo que es Rare hoy en día. Y me pareció bastante... bastante gracioso. Pues lo que decía, que representa muy bien este juego, el concepto de aventura, para mí lo lleva a lo máximo. La verdad es que es genial en este sentido. Es un juego en el que sientes que estás en una aventura y que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. La verdad es que es extraordinario en ese sentido. Es genial, es genial. Yo recuerdo además una vez que pasó uno, nosotros teníamos uno del barco grande y pasó precisamente un barco pequeñito y nos dijo hello, nos saludó y era un enemigo supuestamente, ¿no? Y bueno, intentamos perseguirle, pero era más rápido. Además, tiene mayor manejabilidad este tipo de barquitos, con lo cual, pues bueno, bastante difícil endiñarle. El barco además, el pequeñito, que tiene dos cañones, los cañones apenas se pueden mover, con lo cual es una putada. Llevar esos barcos es más para huir, creo yo, que para ponerte a pegar tiros, sinceramente. Que eso lo veo yo bastante inviable. Pero bueno, estáis viendo aquí, por ejemplo, un enfrentamiento. Y la verdad es que es genial. Es que es súper chulo. Porque a lo mejor esto ha sido por un contrato. Imaginaos lo que he dicho antes. Que tenéis tres legendarios. Tres legendarios, estamos hablando de casi 600-700 monedas. Y un set completo te puede costar, un traje completo de almirante, lo más caro que hay ahora, te sale 1300. Es decir, es casi el set completo. Y la verdad es que está cojonudo. También hay otras opciones, como por ejemplo, si veis que en el equipo ha entrado un metepata, pues lo podéis botar, meterlo en la cárcel que hay en el barco. Que he leído yo en el otro lado, que hay mucha gente le estaban troleando los guiris metiéndole en la cárcel. A mí nunca me ha pasado, ¿eh? Yo siempre he jugado con gente FETEN. Algunos muy malos, es verdad, con lo cual yo me salía y me iba a jugar solo. Y otros muy buenos, pero nunca me han me han troleado ni nada por el estilo. Y cuando empecé a jugar, nadie me empezó a insultar y a decir, no tienes ni puta idea, tal cual, al revés. Todos te ayudan en este, o la gran mayoría te ayuda, para que vayas progresando, para que vayas avanzando en el juego, para que... bueno, pues para que aprendas, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que es un juego en el que todos nos vamos a tener que enseñar. Y que como no enseñemos a la gente con la que juguemos de primeras y nos tomemos una horita para enseñarle, va a ser un caos, porque ya os digo que el juego es bastante, tiene tantísimas cosas sencillas todas, pero que como no las sepas estás totalmente perdido. Además, la primera vez que yo jugué, aparecí, claro, ten en cuenta que yo aparecí en un equipo que ya estaba formado, no aparecí en el outpost, no aparecí en la base, en la avanzadilla, en el puesto de avanzada. Y claro, fue un puto caos bestial, porque yo no sabía ni por dónde me venían, pero poco a poco me fui haciendo. El chico me decía, no, por aquí, aquí tienes que aceptar la misión, aquí tal, aquí cual, si no, a día de hoy prácticamente no sabría jugar, ¿eh? O sea, la verdad es que tuve mucha suerte. Mañana se acaba la alfa, ya está en Aeronada. Es un juego que se lanza el 20 de marzo, señores, 20 de marzo. Y hay un tema muy polémico, que es el tema del precio, que yo, después de haberme reconectado a Sea of Thieves con esta alfa, he estado hablando con gente relacionada con el tema este de Rare y demás, por el tema del precio, porque me llamó la atención. Y ahora os voy a comentar lo que yo deduzco que ha podido pasar con eso. A ver, dice por ahí UEFA, Cave Truth, Kirby Full. ¿Qué pasa, UEFA? ¿Cómo andas? Que ya me querían aquí banear este Likis este, diciendo que sí, había... que se había, me había pasado el contrato de confidencialidad por los huevos. No, hombre, no. No te flipes, compañerín. No sé dónde será. La verdad es que X no sé dónde será. Tiene un nombre extraño, pero bueno. El tema, ¿qué iba a decir yo? A ver, tema del precio. Este juego ha estado durante un año y medio desde que se anunció, prácticamente poco después de anunciarse, por 25 euros físico en Amazon. Y el precio era un 29,99. De hecho, en la tienda de Windows ha estado así durante muchísimo tiempo, ya os digo, un año y medio. Es verdad que desde que se anunció la fecha de lanzamiento para el 20 de marzo, el juego ha subido en las tiendas a 69 con no sé qué. En la tienda digital también está ese precio. Yo no creo que vaya a ser el precio definitivo, ¿eh? La verdad, si va a costar, como un juego normal, costar unos 50, una cosa así. Hay dos opciones: o bien que este sea el precio que han subido ahora, porque como el juego aún queda meses para salir, pues tampoco le interesa poner el precio reducido de 29,99, que es por lo que será el récord y por el precio en el que estuvo, por el que estuvo este juego durante muchísimo, muchísimo tiempo. Quien no lo haya reservado, no lo comprará por ese precio, hará que se joda, así de claro. Y luego, según yo he hablado, he comentado, porque me llamó la atención, y a raíz de esto lo estuve hablando, como estuve hablando con también por Twitter, que crucé algún que otro tweet con Greg May, les digo, mira, voy a tratar de tomar contacto con algunas personas que yo había tenido contacto anteriormente por haber estado en prensa y demás, y estuvimos hablando de... no, hace nada, hace un día estuvimos hablando del tema este del precio y de Sea of Thieves, y sin... a ver cómo lo hago para no contar más de lo que se puede contar en principio. El tema es, este juego estaba programado para salir a finales de este año, ¿de acuerdo? Estaba, vamos, iba a salir con el contenido un poco más que el contenido que tiene la alfa, por ese precio, y luego lo iban a ir ampliando. Algo así como No Man's Sky, algo así, a precio reducido. Pero se decidió que el juego iba a salir más tarde, iba a salir con un contenido mucho más bestia. No me dijeron que esto estuviera relacionado con el precio, pero sí me dijeron que esto es lo que había ocurrido. Es lo que le habían comunicado que había pasado de manera no oficial, sino, ya sabéis, de manera... cuando la gente pues habla de forma, porque cuando estás en prensa pues mantienes relaciones con algunas personas de la industria y al final pues son como conocidos, como colegas, ¿no? Y se habla esto por detrás de, por debajo de la mesa, por así decirlo, por detrás de las cámaras. No está relacionado con el precio, pero yo ate cabos y digo, bueno, o bien este juego va a bajar cuando se vaya acercando al lanzamiento, que aún queda una bestialidad, porque de aquí a marzo, al 20 de marzo, son 3 meses. Bueno, 3 meses, estamos a 19 de diciembre, aún queda un tiempecillo para que el juego salga, y puede ser que un mes antes, 2 meses antes, o un mes y medio, baje, como ya sabéis que suele ocurrir, que al principio los juegos le ponen un precio muy alto y luego van bajando, aunque insisto que ya estuvo por 25 euros en Amazon y por 30 en todos los sitios, y si no lo habéis comprado, pues os podéis joder también por ese precio, pues lo dejas reservado y tampoco pasa nada. En Amazon, por ejemplo, no se paga hasta que te lo envían, en Fnac tampoco. Pero si no fuera esto y dejaran el juego a 50 euritos, a lo que cuesta un juego normal, puede ser que esto que he hablado yo del contenido tenga algo que ver. Que el hecho de que se haya cancelado salir este año, a finales de este año, con un contenido mediocre y que hayan decidido ampliar de una manera bastante, por lo que tengo entendido, va a ser bastante bestia en comparación con lo que se tenía pensado, haya supuesto tanto el retraso como que hayan subido el precio. Pero esto es lo que... El retraso seguro que es por eso, ¿eh? Eso ya lo confirmo que es por eso. Pero lo del precio no sabría confirmar si esta es la razón o no. A mí me han contado el tema del contenido, pero no que estuviera asociado al precio. Sí que me dijeron que sí, que me dijeron que el precio, que bueno, que no estaba decidido, que no había precio oficial todavía, lo cual me extraña, pero bueno, puede ser, ¿no? Que además el tema del precio es una cosa muy de productor, muy de la productora, con lo cual ahí pues tampoco tenemos mucha información relacionada con esto, eso es verdad. Pero el tema de contenidos creo que sí puede estar asociado al precio. Esto es mi opinión, insisto. Luego puede ser que un mes antes lo bajen a 30 euros, pero yo la información que tengo sí, es de bastante... es de muy buena mano, ya os lo digo, bastante buena. Pues sí que me comentaron esto. Por cierto, todo lo que recojáis en las islas, ya sean bolas de cañón, bananas que te curan, ya lo sabéis, y todo esto lo lleváis luego al barco y lo podéis almacenar en estos bidones que hay pues dirigidos para cada uno de estos ítems de lo que estamos hablando. Hay más cositas que podamos hablar de Sea of Thieves. Está pasando una cantidad bestial de gente, prácticamente en 27 minutos que llevamos aquí de directo ha pasado, bueno, según me marca YouTube, que también marca lo que le da la gana, ha pasado casi 100 personas, pero no dejáis muchos comentarios, no veo mucho interés por preguntar cosas en especial del juego. Seguro que hay muchas más cosas que me estoy dejando en el tinterín. Pues a ver, viendo el gameplay, a ver si nos acordamos de algo más. Es que yo creo que ya hemos pegado un repasito bueno a todo en general. Luego hay que decir que lo que es el control del personaje, al margen del barco, que ya hemos dicho que es súper chulo, el juego es muy realista en todo lo relacionado con el barco y el agua, pero al mismo tiempo es muy sencillo de manejar, con lo cual pues está muy bien, la verdad es que está genial, está muy muy bien. Luego lo que es el control del personaje, bueno, pues es un control normal y corriente, la verdad, pues va a funcionar muy bien para el objetivo, que es llevar los pues tesoros, luchar contra los esqueletos, pues y escalar cuando tienes que engancharte a cualquier cosa que sea, evidentemente, que esté hecha para interaccionar contigo. Bueno, todo eso funciona, la verdad es que bastante bien. Luego el juego tiene sus flipaditas, como por ejemplo la lucecita, puede encenderla debajo del agua. Puedes llevar un cofre por debajo del agua sin hundirte, que ya sabéis que un cofre pues debajo del agua te llevaría a la mierda más suprema, ciertamente, pero bueno, son licencias, que estamos hablando de un juego que dentro de lo que es, pues es fantasía. Tampoco vamos a pedirle aquí que sea súper realista, ¿no? Eso sería un poco absurdo, un Sea of Thieves realista. De hecho, no podría existir, porque ya sabéis que las particularidades que tiene este juego pues lo hacen ser lo que es, evidentemente. Luego es verdad que sacaron un vídeo, que es el vídeo que he puesto después de este, pero a este vídeo aún le queda, porque ya en media hora hemos despachado prácticamente todo lo que es la experiencia de Sea of Thieves, en el que hablaban del sistema de progresión, que es más o menos lo que os he comentado, de los niveles, de los contratos que se empiezan a habilitar, de también el tipo de armas que vamos a encontrar más adelante. Hemos visto en este gameplay escopeta, también tenemos, por ejemplo, unos rifles que vienen muy bien, porque cuando afrontamos el asalto de una fortaleza, el problema es que ellos tienen cañones que llegan muy, muy lejos, y los tuyos pues no llegan tan lejos muchas veces. Quizá esto esté favorecido porque los cañones de las islas estén en alto y tú estás desde abajo, y claro, cuesta un poquito más endiñar el golpe. Entonces, si tienes el rifle de francotirador, pues te vas a una zona alta del barco, por ejemplo, pues bueno, ya sabéis, vais al mástil y desde ahí pues podéis apuntar, podéis ir abatiendo a los rivales, y así es mucho más sencillo. Aunque no sé la distancia que será necesaria. Además, no sé si los cañones los cogerán otros esqueletos, que puede ser, es bastante probable. Entonces, bueno, pues no se nos abre otra posibilidad muy interesante para derribar a los enemigos desde el mástil. Que el mástil está, es una experiencia súper chula, porque tú te subes al mástil y la experiencia es totalmente diferente a como es cuando estás debajo de, o cuando estás en la base del barco, ¿no? Desde ahí, pues, uno tiene una experiencia, y cuando subes al mástil es totalmente diferente, y sientes las físicas totalmente distintas, ¿no? Y es una cosa súper chula, porque es que la han trabajado muchísimo, 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 muchísimo. La verdad es que es un juego muy redondo en todo lo que tiene que ver con el barco y el agua, ¿no? Porque al fin y al cabo es un juego de pirata, no es un juego de acción, evidentemente. Además, si fuera un juego de acción, pues perdería toda la gracia. Hay un juego que también enseñó Ubisoft en este 3, si no me equivoco, que era de piratas, que a mí me pareció que estaba muy chulo, pero no sé si ese proyecto al final va a tener un objetivo tan como este, o van a ser misiones más cerradas, o va a ser, no sé cómo va a ser. A mí lo que me atrae mucho de Sea of Thieves es que es muy redondo en el sistema que propone, el concepto que propone. Yo creo que es por cierto, hemos visto a un personaje que ha intentado hacer abordaje y se ha caído por la otra parte del barco, no lo ha ni rozado. Qué crack. Pues lo que os comentaba, lo bueno de este juego es que es muy redondo lo que propone, tiene un objetivo y lo cumple perfectamente. Lo que ha pasado con otros juegos de piratas es que igual no han enfocado muy bien lo que querían hacer. Me refiero a estos que eran online. Y yo creo que hacer un MMO de piratas es una mala idea. Es una decisión muy mala. Yo creo que este sistema de establecer pequeños servidores, que la gente se vaya conectando y que tú no veas que se conectan, directamente aparecen ahí y pues luchas con ellos, o los ignoras, o les saludas, o lo que sea. Es mucho mejor hacer eso que hacer un MMO y que todo el mundo esté apelotonado. A mí eso me parece peor idea que esto. Esto lo han hecho de una manera muy interesante, la verdad que sí. Mira, ahí vamos a... ¿Ese es Phil Spencer? Si no es Phil Spencer, se parece mucho, pero no lo sé, ¿eh? Porque no parece ahí muy reconocible ese chico. Mira, tiene las luces apagadas y es medio de noche. Yo eso lo hacía. Yo, cuando jugaba solo, sobre todo, de noche, como sabía que yo no iba a tener muchas posibilidades contra un barco mucho más grande, yo siempre apagaba las luces, y de esa manera te haces mucho más difícil de ver, porque el barco, aunque sea, da igual que sea grande, pequeño, da igual, en la noche es difícil que te vean, te puede verte por contraste con el fondo, y claro, vive en un mástil, ¿no? Y en el caso de un barco pequeño es más difícil que lo vean, porque solo hay uno, y en el solo hay una, perdón, unas velas, mientras que en el grande pues hay un montón de velas. Bueno, ya sabéis que está todo más desarrollado. Entonces, realmente es más fácil que te vean, pero si tienes la luz apagada, que es una estrategia que no te enseña nadie, que solo tienes que ir viendo tú, pues es una manera mucho más sencilla de pasar desapercibido, por supuesto. Luego hay una cosa que me parece un acierto, y es que para tirar el ancla es muy sencillo, es dejándolo pulsado, y para levantarla tenéis que estar un buen rato empujando, sobre todo en los barcos grandes, incluso tenéis que estar... pues varios, empujando para que se levante el ancla lo antes posible. Mientras que para echarla, muy sencillo. Esto está de puta madre, porque cuando nos vamos a pegar una hostia inminente y el barco evidentemente no dobla como un coche, tenemos que echar el ancla inmediatamente para no pegarnos la hostia de la vida. Y como cae el ancla del tirón dejando el botón pulsado, y son prácticamente un segundo, pues la verdad es que funciona muy bien. Creo que es verdad que esta fase la están utilizando para... Uf, vaya cholazo la han pegado aquí con la escopeta. Esta fase la están utilizando para equilibrar el juego, evidentemente, para probar cositas, pero el juego de por sí tiene un equilibrio que está bastante bien para ser una alfa. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una alfa, que todo lo que estamos comentando pertenece a una alfa, y eso es una cosa bestial. Es verdad que en cuanto a contenido se nota que es una alfa, pero esto, en cuanto le metan más contenido, va a ser la hostia, porque ya de por sí lo que es la base jugable es impresionante. Estamos hablando de un juego que, si en enero tenemos la BT, añaden más juegos, más contenido, y en marzo, que sale el juego, vamos a ver más contenido todavía. Pues vosotros imaginaos el juego, lo que puede resultar. La verdad es que es bestial. Las islas que nos presentan también son diferentes entre sí. No creáis que todo es lo mismo. Están las típicas, los típicos atolones, que son arena pura y hay tres, ¿cómo se dice?, palmeras. Y luego tenemos islas mucho más rocosas, islas que tienen como mazmorras subterráneas, que dices tú, hostia, ¿y esto qué es? Y te metes y ves ahí como dibujitos de antiguos pueblos de esas islas. cosas un poco retorcidas como prisiones, esqueletos, todo muy piratesco, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí estáis viendo que hay un barco totalmente destrozado y que nos aprovechamos pues una de sus partes para acceder a la zona superior del escenario. Es que estamos hablando de islas que son muy diferentes. Algunas son muy florales y son realmente preciosas, otras están totalmente devastadas y hay roca y poco más. Devastadas no porque se la hayan cargado, sino porque, bueno, por la orografía es así, el medio es así, están totalmente desgastados. Luego tenemos, yo recuerdo haber ido a por un tesoro legendario en la isla que era como un arco. Es que me ha recordado mucho, yo creo que podía ser esa, que era un arco de rocas. Entonces, para acceder arriba, a lo mejor lo más sencillo era pegándote con un chupinazo con el cañón y salías volando y llegabas hacia arriba. La verdad es que hay muchísimas opciones, hay muchas opciones, muchas, muchas, muchas opciones. Y eso es lo grande de este juego, que un contrato lo puedes resolver de 10.000 maneras diferentes. Y eso es esencial en un juego de estas características. Además, funciona de una manera excelente, que eso es otra de las cosas muy chulas, muy, muy chulas de este título. La verdad es que a mí las impresiones que me han dejado, pues me ha dejado esta fase alfa, ha sido unas impresiones muy buenas, muy, muy buenas, mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo recibí el correo electrónico, porque yo lo pedí para PC, me dijeron, oye, que ya tienes la alfa y de tal a tal día vamos a hacer las pruebas, únete, tal cual, lo típico, ¿no? Que te dicen cuando echas la solicitud, que la eché hace 3.000 años, pero la eché para PC, o Young One no... Si es verdad que con la beta quieren solucionar esto que ha ocurrido, os explico, tú podías elegir PC o Xbox. ¿Qué pasa? Que mucha gente pues echó PC o echó Xbox y luego han dicho, hostia, pues yo no quería esto, mucha gente quería a lo mejor pues jugar en la otra plataforma, y para pedir el cambio era una historia. Pero para la fase beta sí que van a intentar implementar el cross play, es decir, que si tú quieres jugar a la beta en Xbox o en PC, lo tengas autorizado en ambas plataformas, que eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, insisto, hablamos de un alfa, es que una alfa, vamos, si queréis hablamos de cualquier alfa que haya habido en la historia de los videojuegos, pero es que suelen ser versiones realmente muy pobres en todos los sentidos. Y es que aquí estamos encontrando con algo que es bastante, joder, bastante sólido, muy muy sólido para ser un alfa. Yo ya dije que a mí esto no me olía a alfa, a mí esto me olía a pues a un juego muy hecho. Y es verdad que técnicamente el juego ya está prácticamente terminado, no creo que vaya a evolucionar mucho más, pero a nivel de contenido sí que tiene mucho margen de mejora. De hecho, ya han enseñado lo que viene, como ya hemos comentado, y joder, lo que viene es una bestialidad. Y por eso yo creo que después de haber hablado sobre este tema y haberlo pensado un poco, no me extrañaría que la subida de precio esté asociada a un mayor contenido, porque ya os digo que lo que se viene, tanto lo que han anunciado como lo que no se ha anunciado, sí que es un salto cuantitativo y cualitativo con respecto a lo que se ha podido jugar en la alfa, que al final, como bien decía, en la versión alfa, como bien decía Greg Mailes, al final es una manera de intentar no solo probar los contenidos en sí mismos, porque ya saben que funcionan, es evidente que el control, tú sabes si funciona o no funciona, sino para equilibrar cositas. Al fin y al cabo, estamos hablando de que es un juego que, aunque tú lo juegues solo, estás jugando en un medio online, entonces no viene mal pues equilibrar no solo las misiones, sino también el funcionamiento de los diferentes barcos, del grande, del pequeño, ver cómo la ventaja de uno se tiene que compensar con otras ventajas, y todo eso es muy importante que lo vayan equilibrando, y luego que vayan haciendo probaturas, como decía también Greg, ¿no? Y eso es muy muy importante en un juego de este estilo, y aún le queda pues un recorrido interesante. Hay una diferencia muy grande, porque sé que todo esto de alfa, beta, fases de juego online y todo esto a mucha gente les recuerda a Fable Legends, aunque todos los juegos, casi todos los que son online, tienen esta fase porque son muy importantes hoy en día tienes la ventaja de que los jugadores pueden ser incluso tu beta tester, y no hay mejor beta tester que los jugadores que lo van a jugar finalmente. Es la verdad, mucho mejor que un beta tester al final profesional, porque ahí vas a saber con la gente normal, con los jugadores normales, si funciona el juego a nivel de si convence a la gente o no le convence, porque un beta tester te puede decir, mira, he encontrado fallo en tal fase, esto, lo otro y el no sé qué, pero el jugador tiene alma de jugador, con lo cual te va a decir si funciona como juego o no funciona, y tienes una muestra mucho más importante que en el caso de, pues, de un metatest. Además, el metatest te puede decir, no, esto está desequilibrado tal cual, y luego cuando llega al mercado la gente juega de otra manera totalmente diferente y te sorprende muchísimo, con lo cual esto es, pues, bastante importante. No creo que haya un sistema de feedback bueno, pues, por parte de Rare. Ya digo que esta gente no está muy metidos en en lo que va más allá de su desarrollo interno, y creo que ellos mirarán sus datos sobre todo, porque en los foros lo que es el feedback tampoco es que esté muy atento lo de Rare, la verdad. Además, el foro apenas se mueve, el Sea of Thieves se mueve, pero bueno, son reportes menores, la verdad. Yo creo que ellos mirarán los datos y a partir de esos datos ya decidirán qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que no tienen que cambiar, porque a mí me da la impresión de que no están muy, muy vivos. Pero si es verdad lo que he dicho antes, que yo en toda partida que entraba y había micro, siempre escuchaba, joder, qué divertido el juego. Después de terminar una misión de estas, por ejemplo, adivinanza, qué divertido, qué guay, qué chulo, me ha sorprendido, decía. Mucha gente decía, yo he escuchado a muchos jugadores decir, o sea, me ha sorprendido mucho el juego. Claro, el juego cuando lo vimos no sabíamos ni lo que era, se presentó muy mal, se ha enseñado muy mal, no se ha explicado correctamente lo que es. Microsoft tampoco ha estado muy para la labor de decir a Rare, oye, chicos, que esto no... que esto hay que explicar bien las cosas, porque vivimos en una sociedad y un mercado muy competitivo, muy saturado, y esto hay que explicar un poco mejor las cosas y sobre todo hacerlo atractivo. No solo basta con poner una guerra entre barcos, eso no tiene ningún tipo de sentido. La gente no sabía de cómo es este juego, o sea, no lo sabía. La gente veía los vídeos y decía, pero este juego cómo va a funcionar. La gente no sabía qué era este juego ni cómo funcionaba, cuando luego habéis escuchado en este directo que es muy sencillo. La verdad es que no tiene nada, que Sea of Thieves es un juego en su concepto, pues un juego de misiones, ya está. Tampoco tiene otra cosa, un mapita que es de mundo abierto y demás, es verdad, o mundo abierto limitado, ya sabéis a lo que me refiero, que no es un MMO, y online, por supuesto. Y bueno, pues esto son cosas importantes de explicar. Yo creo que la gente estaba muy confundida. Creo que en el caso de... está ocurriendo lo contrario que lo que ocurrió en el caso de No Man's Sky. No, No Man's Sky, en ningún momento dijeron que el juego iba a ser una cosa de lo que no fue. Si dijeron, bueno, habrá luchas interestelares, habrá no sé qué y no sé cuánto. Que luego con las actualizaciones han ido, no sé si introduciendo o mejorando. Pero aquí pasa lo contrario. Aquí todo lo que se enseña es verdad, pero lo enseñan mal. En No Man's Sky todo lo que se enseñaba era verdad, ya sabéis, entre comillas, pero lo enseñaban muy bien. Aquí dicen la verdad, pero enseñan cosas que son absurdas, porque el gameplay que yo estoy poniendo de 50 minutos, tú ves este juego y no sabes de qué va, o sea, no sabes en qué consiste. Dices, coño, ¿hay barcos enemigos? Sí, pero ¿esto es un MMO? ¿O es un mundo más limitado? ¿O es... ¿por qué están bailando? ¿O por qué de repente están luchando contra otro barco? ¿O por qué no han explicado bien o correctamente de qué va el juego? ¿Cómo funciona? Y si tú no explicas eso, ya vas jodido. Porque además, yo lo que digo, no te vale... O sea, No Man's Sky sí que te vale. Sí que te vale enseñar a lo mejor que llegas a un planeta y hay cosas, bichos extraños, te vale. ¿Por qué? Porque es... creo que es más mainstream ese tipo de universo, ese tipo de jugabilidad, ese tipo de descubrir, mientras que en el tema de los piratas es un tema muy tradicional, un tema que no es mainstream ahora mismo y atrae poco ver a un señor sacando un tesoro del suelo. Además, que insisto, que te pregunta, bueno, ¿y el esqueleto? ¿Y el tesoro? ¿Pero cómo han ido? ¿Y esta nota que aparece aquí de no sé qué? ¿Pero esto cómo funciona? Mientras que No Man's Sky te quedaba claro que ibas a un planeta y encontrabas ese tipo de bichos. Tú ya te hacías la película de que iba a ser una aventura de la hostia, pero sí que sabía mejor vender el punto fuerte del juego, que como era muy visual y era algo muy mainstream y algo que llama mucho la atención, te funciona, pero aquí no te funciona poner una guerra de barcos porque está fuera de sazón totalmente. Entonces hay un problema de información, de saber comunicar, que Rare, pues ya os digo, si os he puesto el ejemplo de Greg Miles conmigo, que no me se había explicado correctamente cómo iba el tema, y es el jefe de desarrollo, pues imaginaos con lo demás, ¿no? Pues es un caos. Y esto no te sirve, sacar este vídeo de este chaval diciendo no sé qué, no te sirve. Hay que aprovechar los grandes eventos, si te sirve, evidentemente, para saber cómo va a ir el tema, pero hay que aprovechar los grandes eventos para mostrar los puntos fuertes de manera mucho más precisa, ¿no? Poner un gameplay de 30 minutos en el E3 y decir, venga, vamos a jugar. Y la gente se sigue sin enterar de lo que le estás comentando. De lo que le estás mostrando, mejor dicho. Entonces, pues ahí hay hay un problema. Por cierto, muy chula la camiseta de este chaval, que es como la calavera del de Sea of Thieves, pero dorada. Que por cierto, la portada de Sea of Thieves es muy chula porque son unos chavales saliendo de una gruta, unos chavales, unos piratas, y la gruta tiene forma de calavera. La verdad es que está muy, muy bien. La salida de la gruta, quiero decir. Esto es lo que también anunciaron, que van a implementar poco a poco nuevos animales. La gallina, bueno, esto es muy famoso, todo lo de las aves. Mira el cerdito, no lo había visto, qué bonito es el cerdito. Pues las aves son en Rare algo muy clásico, ¿no? Greg May les ponía el otro día también una imagen de comparativa de varias aves que habían hecho los señores de Rare. Y la verdad es que estaba bastante chulo. Luego, por cierto, también hay serpiente y demás, que la verdad es que me parece bastante, bastante guay. Y bueno, ahí vemos cómo tiran un, así un poco fail, cómo han tirado un barril explosivo y le han intentado petar para que le reventara al barco, pero me temo yo que no le ha salido muy bien la cosa, ¿eh? Esto es como los ingleses con las barcazas que tiraban los españoles, ¿eh? Incendiadas, aprovechando la corriente. Ahí tenéis, por ejemplo, a esta señora que te da otro tipo de misiones, que tiene sus propios niveles. Bueno, la verdad es que en ese sentido sí que está bastante bien. Tiene varias líneas de misiones y eso está bastante chulo. Tiene la misiones más clásicas y luego tenemos, veis, la calavera, misiones mucho más místicas. Bueno, esto es una escena súper chula con la calavera en el cielo. Os iba a decir algo que se me ha olvidado. Aquí tenéis el rifle, que es lo que hemos comentado. Para acceder a la fortaleza va a ser clave. Había algo que os tenía que comentar, que os quería comentar a colación de todo esto, que se me ha pasado. Esto mola, que tenga varias líneas de misiones, la verdad es que es muy interesante. Por cierto, hay aquí un puto bot, Sexy Girls, que dice What is Martial Law, en este caso. Martial Law. Nos están preguntando aquí por ley marcial. Yo de verdad, cada vez me sorprendo más del nivel de la gente que aparece en YouTube. Es maravilloso, ¿eh? La gente de iBooks, si no pasáis mucho por YouTube, no hace falta que paséis, ¿eh? O sea, os podéis quedar ahí en iBooks, ahí tranquilitos, trabajando y escuchando audios, porque la verdad es que es la vida, ¿eh? YouTube es la vida, pero el sentido malo de la vida. A ver, si pone el bot este otro mensajito, lo mandamos a tomar por culito y ya está. Bueno, os iba a decir algo más. Ah, bueno, una cosa. En el juego, en esta versión alfa, no te dejan hacer tu personaje ni elegir el estandarte de tu equipo y demás. Imagino que más adelante, cuando yo creo que en la beta pueden introducirlo, pero en el juego completo seguro que estará, ya podemos pues personalizar el logo, ¿no? Nuestro emblema, estandarte, como lo queráis decir, de nuestro equipo. Imagino que podemos hacernos ya nuestro personaje y todo este tipo de cosas de estos juegos, ¿no? Porque la verdad es que estaría muy guay. Mira ese sin camiseta, lo guapo. A mí me tocó una mujer, ¿eh? Yo tengo prácticamente el set entero de almirante, que es el más caro. Y claro, me tocó una mujer, además era un poco sidosa la mujer y no me gusta nada el personaje, tío. Ya me podía haber tocado una mujer más guay, ¿no? Y me tocó una mujer un poco rara. Hombre, pero antes que este señor gordo, la prefiero. Pero no sé, es un personaje que no me atrajo mucho, la verdad. Y el estandarte te van tocando, por ejemplo, yo he jugado con uno que me gustó bastante, que eran como dos jarras chocando y con el liquidito saliendo, que por cierto también hay Grog en este juego, el famoso Grog. De hecho, ahí tienes un depósito en el barco de Grog, que no he cogido Grog todavía, ¿eh? La verdad es que no he cogido Grog y sé que tienes una, madre mía, y sé que tienes una jarra en el menú este de objeto que puedes estar bebiendo, y además no sé las consecuencias porque no he bebido mucho, pero la verdad es que tendría que haber probado un poquito más ese tema. Mira, aparece aquí Hot Girls y me dice cómo saber si una chica le gusta. Vamos a empezar a banear aquí a los bots. Yo creo que voy a cortar ya, porque esto se está llenando de bots. No sé muy bien por qué, o sí sé por qué. Porque como tenemos aquí, el juego nos lo ha clasificado en Sea of Thieves automáticamente. En YouTube Gaming estaremos saliendo con esta referencia, y por eso ha entrado, por ejemplo, un guira a decirnos que si nos estamos saltando el contrato de confidencialidad por los cojones y cosas así. Pero bueno, yo creo que queda claro, quien lo esté viendo en YouTube, que el vídeo es un vídeo, no es un gameplay, es un vídeo que subieron los de Rare, además se nota muchísimo. Es que es increíble, fijaos la gente de YouTube, el comportamiento del mar, y ya os digo que se ve muchísimo mejor en jugándolo uno, ¿eh? Es impresionante. Si tenéis además un un monitor IPS, que para estas cosas son muy buenos, para otras cosas quizá no, pero para estas cosas sí. Estos juegos que se basan tantísimo en el color, si tienes un monitor IPS, parece que es ya la hostia de la vida. Es que es genial. La verdad es que es genial. Mira, aquí vemos por ejemplo un marco pequeño contra uno grande. Y aquí lo mejor, que yo os lo digo, cuando pasó el chaval por nuestro lado y nos saludó, que fuimos a por él porque era el primer barco que encontrábamos, la verdad es que bastante... son bastante complicados porque son muy rápidos. Y hay otra cosa, que los jugadores nuevos no lo hacen, y el barco hay que tener siempre, siempre, siempre cargados los cañones, y la gente nueva no tiene esa visión. A ver, el problema de este juego es que es puro sentido común. Es puro sentido común, pero hay tantísimas cosas que hay que hacer en el barco que ese sentido común al final se hace bastante complicado, porque dice, bueno, sentido común, el ancla, las velas, el timón, los cañones, el no sé qué, y creo que no estamos acostumbrados a este tipo de juegos que nos requieren una coordinación total, porque ya ves tú los juegos que nos requieren muchas veces. Nos vamos a, yo que sé, incluso a los juegos de competición se centran en características muy específicas. Aquí tienes tantísimas cosas que hacer para rendir a un nivel alto, que como no estés concentrado, cuando te aparezca un rival te cruje. Y en el momento, por ejemplo, que no tengas todos los cañones montados, te están reventando, porque aunque es verdad que tú puedes cargar los cañones mientras disparas, si los tienes ya cargados, esa primera refriega vas a machacar al rival. Entonces esas son cosas que tienes que valorar. Mira, aquí hay un barco abandonado, pero este creo que es de misión. Yo me metí en uno que se había acabado de hundir y tenía dos tesoros, y yo recuerdo que los chavales me preguntaban, ¿pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? Por el micro, y de repente aparecí con el tesoro, y no veas la fiesta que se lió, ¿no? Ya ves tú, era un tesoro menor, pero claro, te hace ilusión porque era un tesoro menor. Ya nosotros llevábamos, digo, en la partida esta de los cofres legendarios, llevábamos una pasta ya, y ya ves tú, un tesoro de naufragio, pues estamos hablando de que eran 30 monedas, muy pocas, ¿no? Y ganamos en unas 700, 800, pues imaginaos. Pero claro, ellos no se esperaban que yo estaba en el barco metido y que estaba rescatando el tesoro. Y cuando salí con el tesorillo, enviaron una fiesta que te cagas, ¿no? Y esa es la esencia de este juego. La verdad que, por cierto, agobia un montón cuando te metes en un barco que está hundido. Que, por cierto, yo creo que no, los personajes no tienen respiración. Puedes estar el tiempo que quieras. Aunque yo salía al agua... Uy, el tiburón. Yo salía del agua porque los barcos que están medio hundidos siempre suelen tener una zona de agua, ¿no? Disponible. Para que tú puedas salir de aire, quiero decir, para que puedas salir y demás. Pero, claro, no te sirve de mucho. Yo lo hacía instintivamente, no te sirve de mucho, pero creo que son... que puedes respirar todo lo que quieras. De momento, ¿eh? No sé si luego lo van a cambiar o si es verdad que sí que tienen un límite, pero yo no lo alcancé. No sabría decir, pero me da a mí la impresión de que no... de que no tal. Yo el cofre, por ejemplo, siempre los pongo abajo porque... Uy, el tiburón casi come a este gordito. O gordita. Porque me da la impresión de que en la cubierta no está lo seguro que... Mira, se lo van a llevar para abajo. Todo lo seguro. Que debe estar un tesorillo. Y la fase aquí de adivinanza. La verdad es que está muy chulo. Está muy chulo. Está muy, muy chulo. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. Sí que podría comentar alguna que otra cosita, pero lo vamos a dejar aquí. Son 40 minutos y la verdad es que se ha pasado un montón de gente. Casi 100 personas en 40 minutos, que no esperaba que iba a haber tanta gente, la verdad. Yo este audio, de hecho, estaba pensando hasta el último momento en hacerlo solo para iBooks. Pero luego he dicho, bueno, pues ya está. Pues si tal, lo enchufo y pongo un gameplay de los de Rare y lo dejamos así. Así que nada, chicos. Muchas gracias a todos por pasar, que habéis sido mucho, muy poco tiempo, la verdad. Y espero que en enero... Podría preguntarle incluso, pasa que no creo, porque no, a youtuber incluso no lo han dejado. Pero igual en la beta de enero sí que empiezan a dejar subir gameplays y demás, y podríamos traer uno. El Che ha pedido la solicitud para ser beta tester en enero, a ver si se lo dan. Y estaría genial que dejaran subir algún que otro gameplay, y hubiera sido... sería pues muy chulo. Ya hubiera sido guay en la alfa poder jugar con el Cheminator, por ejemplo, con el Rugarso, con Cheminator, con Rugarso, porque entre que Caler vomita, entre que el otro no sé qué y el otro que no sé cuánto, pues al final los únicos que están ahí para jugar son el Rugarsoulus y el Cheminator. Hubiese estado muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Imaginaos ahí Nintendo ha muerto de aventurillas, ¿eh? Estaría muy, muy cojonudo. A ver si Rugal se formatea al PC. Porque esto es otra. La verdad es que el juego a nivel técnico va muy bien, ¿eh? Para ser una alfa, insisto, porque es que me parece increíble. Que ya sabéis cómo van las alfas, no sé. Probar el PUBG, que es Early Access, o probar el ARK en su momento cuando era Early Access, y me decís cómo van los juegos. Y este, la verdad es que va muy bien. A nivel técnico, un rendimiento muy, muy, muy bueno. Y es de esperar que aún vaya mejor en la beta y más aún en el juego final. Esto quiere decir que gente pues con peores PCs o con no tan buenos PCs van a poder tener un rendimiento muy bueno. Además, este juego anunció Rare que trae una resolución totalmente pixelada para la gente que tenga un PC muy, 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 muy antiguo, con lo cual es de suponer que está también pensado pues para que rinda muy bien en todos los ordenadores o en gran parte de ellos. Hombre, si tienes un ordenador de mierda, evidentemente pues tiene sus limitaciones, ¿no? Pero al ser un juego que pretende que todo el mundo juegue, que es un juego de PC, que eso es muy importante, pues buscan aunar a todo el máximo al máximo público posible, ¿no? Independientemente del equipo que tenga. Esto es una idea bastante interesante. Más de MMO que de este tipo de juego, por si eres más pequeñito, pero bueno, puede ser una idea muy chula. Así que nada, chicos, lo dejamos aquí, lo subimos a iVoox para que nuestros compañeros de iVoox lo puedan escuchar y nos vemos en la siguiente ocasión. Así que nada, hasta la próxima y no bebáis mucho grog porque luego pasa lo que pasa. Chaito.